De Gobernación, Justicia e Igualdad, así que les rogaría que tomaran asiento. Bienvenidos a todos a esta sesión. Le damos la bienvenida también, por supuesto, al señor consejero de Presidencia, que comparece en el seno de esta comisión, y también le damos la bienvenida a los alumnos de cuarto de Derecho de la Universidad de La Laguna, que se encuentran por aquí hoy para asistir a nuestro deber diario. Antes que de entrar de lleno en el orden del día, comentarles que ha sido aplazada la pregunta del Grupo Nacionalista Canario y también preguntarles por las sustituciones, si hubiera alguna. El Grupo Popular, veo que el Grupo Mixto está bien, el Grupo Nueva Canaria, Podemos, Grupo Popular, por Luz Reverón, Grupo Socialista, Grupo Nacionalista.
Doña Nereida Calero por doña Elena Luis.
De acuerdo, muchas gracias. Vamos a entrar en el orden del día, en el que tenemos dos comparecencias que han sido acumuladas, por tanto se han establecido los distintos tiempos, ya yo les iré informando cuando les toque el turno. Empezamos con la primera de ellas, que es al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, instada por el Grupo Socialista Canario, sobre suplantación de identidad en prueba convocada por el Gobierno de Canarias, y también instada por el Grupo Popular sobre suplantación de identidad en una prueba de unas oposiciones. En este caso tiene la palabra el Grupo Socialista por 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero, buenos días. Quiero también aprovechar para darle la bienvenida a los estudiantes de la carrera de Derecho. Algunos pasamos por ahí hace ya unas cuantas, al menos mínimo 2 décadas, pasa el tiempo rápido. Desearles mucha suerte y espero que hoy puedan aprender algo y que salga algo interesante para ustedes en esta comisión. Además, es interesante que acudan hoy ustedes aquí, es fruto de la casualidad, pero todos saben, quienes han pasado por, la obligación, la dureza, lo que entraña sacar adelante una carrera universitaria, el sacrificio que eso supone, las pruebas a las que uno se tiene que someter, los temarios que uno tiene que estudiar, las duras pruebas a las que he sometido, de todo tipo, prácticas, exámenes escritos, orales, trabajos, en fin. Pero hay alguien que consideró en un momento determinado, hace no muy poco, que, esto no era para él. Y que el sacrificio, el esfuerzo, el tener que seguir la misma senda que el resto de los ciudadanos, es decir, sentarse en una biblioteca con un preparador durante horas, durante días, durante meses, para pasar unas pruebas, pues que no era para él. Que le bastaba con ser alcalde de un pueblo de Gran Canaria, sentirse investido de cierto grado de impunidad, si no es inexplicable lo ocurrido, y con un desprecio absoluto al resto de ciudadanos de Canarias y a los que, fundamentalmente, a los que se habían preparado con gran sacrificio esas pruebas, trató de suplantar la identidad de su hijo, consiguió sortear el control de la puerta, consiguió hacer el examen y, afortunadamente, se detectó y, afortunadamente, la trampa, el engaño, no se consumó. Pero por el camino pasaron demasiadas cosas, entre otras un grave perjuicio para quienes habían estudiado, para quienes se habían presentado ese día una prueba, porque ya nos explicará el señor consejero, pero obviamente la prueba habrá sido suspendida, habrá tenido que ser nuevamente convocada, con todo el sacrificio, los perjuicios personales, patrimoniales, que le han ocasionado a los ciento y tantos ciudadanos y ciudadanas de Canarias que optaban a esa prueba. Resulta, lo dije el otro día en el pleno y no me quiero repetir, pero casi propio de una comedia española costumbrista, el episodio. No sé si lo firmaría Berlanga o quizás Almodóvar. Pero ver este episodio, aparte de sentir una enorme vergüenza, mezcla lo cómico con lo costumbrista, pero lo que es más grave, con una especie de sensación, de atmósfera, de que esto puede ocurrir y de que alguien considera que su posición le puede permitir hacer esto sin que nada ocurra. Porque, insisto, no es razonable creer que un alcalde sea capaz de cometer tan graves actos sin entender que está en una posición en que lo puede hacer. Esta es la realidad de las cosas. A partir de aquí, algunas cosas obviamente funcionaron bien, pero otras no. Digo que funcionaron bien porque finalmente se le detectó, pero otras cosas funcionaron mal, porque este alcalde, suplantando la identidad de su hijo, consiguió sentarse en la mesa a hacer el examen. Y la gestión de lo ocurrido, y para eso es oportuna esta comisión, yo quiero agradecer también al consejero que haya sido también a petición propia, no solo a petición del Grupo Parlamentario Socialista, nos va a permitir saber o arrojar luz sobre algunos aspectos de lo ocurrido. Y yo creo que también es importante escuchar qué se va a hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Porque creo que también es importante aprender de lo que ocurrió, de cómo es el sistema de exámenes, de pruebas que se está haciendo hasta ahora. Y obviamente no puede volver a ocurrir que alguien suplante, sea tan sencillo, aparentemente, siendo alcalde o no, suplantar la identidad de alguien que se va a someter a una prueba. Lo cierto es que hay algunos asuntos en esta trama, no digo trama porque haya algo organizado, sino siguiendo el símil cinematográfico, que nos generan dudas. No solo cómo es posible que hubiera ocurrido hasta donde ocurrió, sino que sabía el alcalde, por ejemplo, que simplemente por presentarse y contestar de aquella manera al cuestionario, había una previsión de que solamente con eso podía entrar en unas listas de reservas y que en un espacio de tiempo breve podría ser llamado a ocupar una plaza dentro de la administración. ¿Eso lo sabía el alcalde? Es una pregunta que nos gustaría que fuese respondida, porque eso es lo que se ha desprendido de algunas de las cuestiones que hemos ido conociendo a lo largo de estos días. Y luego hay alguna otra cuestión que a nosotros nos generan dudas. Y es que esto, si quizás no hubiera sido conocido por los medios de comunicación, a lo mejor no nos hubiéramos enterado. Porque en los primeros días, cuando sucedieron estos hechos, hubo contradicciones en las explicaciones por parte del gobierno. Por una parte, el director general de Función Pública dijo que no conocía el asunto y no tenía información de qué había pasado. Sin embargo, el consejero, cuando intervino públicamente, reconoció que hacía días actuó públicamente obligado por la información, porque un medio de comunicación destapó el asunto. Porque,
señor Matos, tiene que ir acabando esta primera parte.
Porque lo que se desprende de esto es que la consejería lo sabía, que el consejero lo sabía, que el consejero no dijo nada y que informó solamente cuando un medio de comunicación lo sacó. Me ciño a las declaraciones del propio consejero sobre el asunto. Por tanto, ahora le toca al consejero explicarnos qué ocurrió, su versión y sobre todo qué va a ocurrir a partir de este momento. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Mato. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. También quiero dar la bienvenida a los estudiantes de cuarto de carrera que están detrás mía. Desearles todo el éxito en la trayectoria final que les queda. Están en cuarto de derecho ya, por tanto le queda poquito ya para terminar la carrera. Y animarles a que pongan todo su empeño y toda su dedicación para que el mundo del derecho sea cada vez un poquito mejor para todos. dar la bienvenida también, señor consejero, señor Barragán, a esta comparecencia, a esta comisión de gobernación, en relación a un tema que perfectamente ha explicado ya el señor Matos, portavoz del Grupo Socialista. Mi grupo parlamentario también hizo la petición de comparecencia en relación con un asunto que nosotros pensábamos, señor consejero, que en pleno siglo de XXI estas cosas no iban a suceder, ¿no? Que en plena Canarias, una Canarias donde los procedimientos legales se cumplen, donde existe un régimen jurídico para este tema particularmente perfectamente definido, donde las bases están perfectamente establecidas en relación a lo que debe ser un proceso de incorporación de personas a la administración pública a través del sistema de mérito, de capacidad, de igualdad, donde todas esas cosas los ciudadanos de Canarias lo dábamos como por hecho, que esas cosas se cumplían. Cuando nos despertamos un día leyendo la noticia, yo particularmente me desperté con la noticia, casualmente un 28 de diciembre, un día de los inocentes, y lo primero que se me ocurrió, se los tengo que confesar a todos, decir qué buena imaginación la del director del periódico colocando esta inocentada el día 28 de diciembre. En fin, me llamó la atención que pusiera nombres y apellidos al hecho, a lo que contaba, en lo que narraba en el periódico, pero pensé, desde luego que pensé, que era una inocentada del periódico y de los medios de comunicación, como tradicionalmente saben ustedes que hacen, o por lo menos hacían hace algún tiempo, los periódicos. La sorpresa brutal fue que no era ninguna inocentada, que efectivamente esas cosas pasaron, que hubo una persona con un plus, en fin, de exigencia de cumplimiento de la legalidad, por ser precisamente un dirigente político, alcalde de un municipio de la isla de Gran Canaria, dirigente, en fin, casualmente, de la formación política que gobierna en la Comunidad Autónoma de Canarias. A pesar de esa exigencia que se le exige a un dirigente político, bueno, pues coge el carnet de identidad de su hijo, según parece, se presenta en la puerta de las oposiciones, donde se celebra en la Facultad de Arquitectura de las oposiciones, y con ese carnet, en fin, suplantando la identidad de su hijo, entra en las oposiciones, se sienta en primera fila, además hace su examen, lo entrega, lo cierran, se lo firman, y en fin, y si esas cosas no se hubieran sabido, pues a saber, de repente le hubieran puesto una nota y hubiera entrado en la convocatoria de listas de reserva. Otra de las cosas que le quería comentar, la lista de reserva, ¿no? Parece inaudito que en las bases de la convocatoria se permita que, aún suspendiendo un examen, según parece, de acuerdo a la lectura de lo que dicen esas bases, se puede quedar una persona en lista de reserva para incorporarse a la administración pública a ejercer el trabajo correspondiente. En fin, desvirtuando todo el proceso que se le exige y se le requiere a la multitud de opositores que se presentan, que es conocer una materia, saberla y aprobarla. Las listas de reserva, en definitiva, no es más que un primer paso para la incorporación definitiva a una administración pública. En fin, yo he tenido responsabilidades en materia de función pública en alguna administración y jamás de los jamases, pensamos que aquella gente que no aprobaba un examen pudiera quedarse en listas de reserva. Por tanto, me gustaría que también ofreciera, señor consejero, una explicación en relación a ese tema, que por qué este tipo de personas que no sobrepasan o no aprueban un examen podrían quedarse en la administración pública. En definitiva, muchas incógnitas que yo estoy seguro, señor consejero, que usted nos va a explicar en su intervención en sede parlamentaria, de manera oficial, responda a todo lo que ocurrió durante ese proceso, si es o no verdad En fin, el hecho de que los miembros del tribunal aceptaron la incorporación de este señor al examen, le permitieron la entrada, si es o no verdad, en fin, todo lo que hemos relatado, tanto el portavoz del Grupo Socialista como yo mismo. Y le dejo, en fin, espero que sus explicaciones nos satisfagan a todos.
Gracias, señor Jorge. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, y en particular a los alumnos de cuarto de Derecho de la Universidad de La Laguna, que, como han dicho mis predecesores, espero que el debate político también les ayude a ser mejores profesionales en el futuro. Es evidente, señorías, que se produjo un error en la verificación de la identidad de una persona que no era de las admitidas en el primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso libre en el Cuerpo Superior de Administraciones de Administradores, Escala de Administradores Generales, celebrada el 16 de diciembre del 2017. El Gobierno de Canarias inició una investigación propia tan pronto tuvo conocimiento cierto de esta situación, que se ha sustanciado con diversos informes de los que hablaré más adelante. Al margen de las actuaciones que sigue el Tribunal Calificador y el Ministerio Fiscal, anuncio ahora que el secretario de dicho tribunal, Enrique Ward, ha presentado, ha puesto a disposición el cargo en la mañana de hoy para las oposiciones del turno libre, tras asumir su responsabilidad administrativa como miembro de dicho órgano por su participación en un error involuntario que permitió que se identificara de manera equivocada a una persona en las pruebas a las que me referí antes. Quiero remarcar que, como anunciamos desde el principio, la investigación interna anunciada, tras conocerse los hechos, se encaminó desde el inicio a esclarecer las responsabilidades políticas y judiciales a las que diera lugar. Por lo que actuamos desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de los hechos, y no se sostiene a estas alturas que alguien dude de cómo se produjo o cómo procedió en este asunto. En este sentido, les recuerdo que trasladamos los hechos al Tribunal Calificador, quien a su vez remitió a la Fiscalía una denuncia por este tema. Por otra parte, además de aclarar las responsabilidades, está claro que este error nos debe servir para mejorar los protocolos de actuación a fin de impedir que estos u otros hechos de naturaleza similar puedan producirse de nuevo. Para explicar el curso de nuestra propia investigación, permítame repasar los hechos desde el principio. Tuve noticias de que se podía haber presentado una situación anómala el 26 de diciembre del año pasado. No se trataba de una denuncia formal, sino más bien de un rumor de que efectivamente esta persona podía haber participado. Como no nos costaba de manera oficial nada, pero al mismo tiempo me parecía que podía ser una situación delicada, me interesé por el asunto y traté de comunicarme con el exalcalde de Firga para preguntarle por el asunto, sin éxito. El día 27 de diciembre, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad recibió la llamada de medios de comunicación para preguntar sobre este tema. Les trasladamos que no sabíamos nada de forma oficial. En ese momento, a la Dirección General de Función Pública no le constaba que se hubiera producido problema alguno en la celebración de las pruebas. En efecto, para ese momento no constaba en la Dirección General de la Función Pública denuncia, reclamación, queja o escrito al respecto, ni constaba en el acta del Tribunal Calificador incidencia alguna que pudiera ser conocida por esta Administración relativas al día de celebración de las pruebas selectivas. En consecuencia, por cautela y al fin de conocer los términos en que se informaba, se esperó al día siguiente, el 28 de diciembre, que fue cuando la información apareció en los medios con lujo de detalles, como todos sus señorías saben. La Dirección General de la Función Pública equiparó la noticia publicada por la prensa con una denuncia sobre una presunta suplantación de identidad y actuó en consecuencia. Por ello, solicitó al Tribunal Calificador responsable del proceso selectivo que se reuniese con carácter de urgencia a fin de que se realizaran las actuaciones que como tribunal del proceso le correspondiese, así como en su caso elevase a la Dirección General de la Función Pública las propuestas de actuación que considerase procedentes. El Tribunal Calificador se reunió en sesión específica para tratar este asunto, acordó presentar a través de su presidente y secretario la correspondiente denuncia ante el Ministerio Fiscal, al entender que concurrían los indicios suficientes de veracidad sobre los hechos acaecidos, máxime cuando Función Pública le había trasladado un escrito presentado por el presunto autor de los hechos en el que manifestaba su autoría y su arrepentimiento. Recibida la denuncia por parte del Ministerio Fiscal, la cuestión se encuentra ya en fase de diligencia de investigación y será en su caso en sede judicial donde se delimiten las responsabilidades jurídicas derivadas de los hechos denunciados. No obstante, la Dirección General de la Función Pública, en coordinación estrecha con el Tribunal Calificador, le solicitó a este un informe detallado de las circunstancias en las que se desarrolló la primera prueba, a fin de poder revisar y mejorar el protocolo de actuación establecido en el control y verificación de la identidad de las personas aspirantes. El Tribunal Calificador entregó a esta Consejería un primer informe el lunes 5 de febrero y que hoy mismo amplió. En los mismos, el secretario asume su responsabilidad administrativa como miembro del Tribunal Calificador en el error involuntario que concluyó en la identificación errónea de una persona aspirante a las pruebas selectivas, al tiempo que presenta, en este caso les leo exactamente lo que dice, considero que apartarme del proceso es la decisión correcta para todos, por lo que por las razones expuestas pongo el cargo de vocal secretario del referido Tribunal Calificador a disposición de la Dirección General de Función Pública. La Dirección General de Función Pública trasladará dichos informes a la Fiscalía, me estoy refiriendo en este caso a los informes de las dos vocales que actuaron en ese momento en el proceso de identificación de la sala número 3 del expediente y también al coordinador de los vocales que también se encontraba en esa sala conjuntamente con estos informes del Tribunal Calificador. Todo esto se pondrá a disposición del Ministerio Fiscal para que disponga de toda la información pertinente a efectos de desarrollar su labor. En concreto, me refiero a los informes que ya he comentado. Quiero remarcar que la Dirección General de la Función Pública adoptó una serie de instrucciones generales para la realización del primer ejercicio que fueron publicadas en la resolución de la convocatoria el 21 de noviembre de 2017 en el Boletín Oficial de Canarias y que estaban dirigidas de manera específica a evitar la realización fraudulenta de las pruebas. Por ello, Función Pública buscó evitar trampas de otros tipos en la realización de las pruebas selectivas, especialmente dirigidas a evitar el uso fraudulento de dispositivos de comunicación, como el uso únicamente del bolígrafo de tinta azul permanente, la prohibición de portar bolsos, mochilas, carpetas y dispositivos, poniendo a disposición de las personas aspirantes un lugar separado para su depósito, entre otras actuaciones. Del informe del Tribunal Calificador y de la información recabada por la Dirección General de la Función Pública se desprende la necesidad de revisar y mejorar dichos protocolos. En concreto, vemos necesario destinar un mayor número de recursos humanos al proceso de llamamiento de las personas aspirantes cuando éstas sean un número elevado. Dedicar un mayor tiempo a esa labor convocando a las personas aspirantes con mayor antelación, labor que nosotros entendemos que en el sentido de lo que es la verificación alcance no solo al nombre y apellidos y número del DNI, sino también que haya un mayor celo en la comprobación de la fecha de vigencia, la fecha de nacimiento y la fotografía, así como que el personal actúe en pareja en todo momento portando a ambas personas el listado y confrontando los datos. No obstante, hemos de entender que ningún método es absolutamente infalible y que existen límites legales respecto hasta dónde podemos llegar en la comprobación, por lo que dentro de esos límites reforzaremos las medidas de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder. Por lo tanto, es evidente que se ha producido un error en la verificación de la identidad de una persona, así como que esta Consejería ha actuado con diligencia y prontitud ante el hecho que considera grave, inició una investigación interna, trasladó los hechos al Tribunal Calificador y la información está ahora en manos de la Fiscalía que lo investiga. La Dirección General de la Función Pública estudia la forma en que puede mejorarse el protocolo de verificación de identidad al tiempo que sigue trabajando en otros que considera igualmente importantes destinados a evitar que los opositores puedan copiar en los exámenes u otras situaciones irregulares. En definitiva, no hemos perdido ni un solo minuto desde que tuvimos conocimiento de los hechos y hemos puesto en marcha todos estos mecanismos que les acabo de comentar. Y al mismo tiempo trabajamos en la mejora de los protocolos existentes para evitar que se produzcan de nuevo errores de este tipo y de otras clases. Esta ha sido nuestra estación hasta el momento y así seguiremos en colaboración con los tribunales calificadores, de tal forma que cada vez se vaya perfeccionando más este tipo de control. Dejaré algunas de las cuestiones. Estaban hablando, por ejemplo, si me queda un minuto, la lista de reserva. Las listas de reserva no es una cuestión de esta administración, es lo que suele suceder con esas listas de reserva. De hecho, ustedes mismos han colaborado a que esto sea así. Te recuerdo, por ejemplo, las de educación. En educación se presentan y con solo presentar un nombre y el apellido quedan automáticamente ya dentro de la lista de reserva. A todas estas personas, y así ha sido por acuerdo de las fuerzas políticas con los sindicatos, ¿no? Si esto se quiere cambiar, es posible cambiarlo, es decir, no hay ni un imperativo legal para hacerlo de una manera ni de la otra, ¿no? Y, por supuesto, cuando estamos hablando de la lista de reservas, siempre se tira de las listas de reservas de las personas que han aprobado, y cuando se acaban estas listas de reservas, si no hay nuevas convocatorias, porque cuando se convocan una lista, si por ejemplo convocamos ahora el Cuerpo de Administradores Generales y no se agota la lista de reservas, esa se elimina si hay una nueva convocatoria y crea una nueva lista de reservas, ¿no? Pero, en fin, podemos discutir que si este no es el método adecuado, plantearse otro. También es verdad que pensar que van a haber muchas personas que no aprueban la prueba y pocas personas que son las que aprueban pero que se quedan sin plaza, ahora mismo sería imposible de saberlo hasta que no tengamos el dato del tribunal calificador, porque es muy probable que nos podamos encontrar con personas que sí aprueban el examen pero que no tienen plaza, ¿no? Como ustedes saben, esto suele ocurrir mucho en la administración, no en a la inversa. Y, por lo tanto, esto es lo que puedo comentar sobre la lista de reserva, ¿no? Es decir, se puede cambiar, pero el método no es un método ajeno a ninguna administración pública del Estado español.
Sí. Gracias, señor consejero. A continuación paso a darle la palabra a los grupos no proponentes, los cuales tienen 5 minutos cada uno. Grupo mixto.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida también a los alumnos de Derecho. Yo también estudié Derecho. Yo no hace 2 décadas que pasé por ahí como Gustavo. Yo hace 5 años que estaba ahí. Darle la bienvenida a todos. Claro, una broma. Es una broma. La comparecencia que nos trae a debatir hoy esta comisión, la verdad que versa sobre un asunto de máxima gravedad institucional. Es un quebranto a la seguridad jurídica y además es una burla al esfuerzo de miles de canarios que desde hace años se presentan para poder superar una oposición. Nuestro partido respeta la presunción de inocencia como no puede ser de otra manera. Tampoco vamos a hacer alusión a ningún partido político porque nosotros estamos convencidos de que los partidos políticos no son los culpables son las personas y por tanto tienen que responder ellas y en este caso pues ya el asunto está donde tiene que estar, que es en la Fiscalía. Pero sí que nos gustaría que hasta que no se esclarezcan los hechos ni los presuntos culpables de permitir este ingreso irregular a una oposición de la comunidad autónoma, sí que debería de tomarse algunas decisiones, como por ejemplo, ninguno de los miembros del tribunal pueda volver a formar parte de ningún tribunal de una OPE convocada por el Gobierno de Canarias, por lo menos hasta que no se diriman las responsabilidades. Lo segundo es que sean completamente transparentes en este asunto. Nos ha dicho que tiene informes de todos los funcionarios que fueron miembros del tribunal. Pues bien, a nosotros nos gustaría que se presentaran por escrito en esta Cámara en el plazo más breve posible para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos a través de este registro. Porque la realidad es que este hecho ha supuesto una quiebra a la confianza de los ciudadanos y debe ponerse todos los medios de los que dispone el Ejecutivo canario para poder devolver esa confianza y no que los miles de canarios que actualmente se preparan para una oposición se sientan burlados, porque ese ha sido el sentir mayoritario, que esta oposición ha sido una burla o que puede volver a suceder. Para eso también es necesaria la absoluta transparencia y contundencia a la hora de dirimir responsabilidades, para que así pueda volver a imperar la normalidad y se le dé la máxima garantía a los miles de opositores que en el presente y en el futuro se presenten a unas oposiciones y que esto finalmente sea un hecho aislado y que no se traslade a la sociedad que esto pudo haber sucedido en otras ocasiones o que es la forma normal o un hecho normal que suele suceder en una oposición. No, es un hecho puntual, es un hecho en el que se van a dirimir responsabilidades y es un hecho donde tiene que estar, que está en la Fiscalía. Está muy bien que los diputados lo comentemos y lo hablemos, pero al final nuestra capacidad tiene un límite y no debemos tampoco meternos donde no nos corresponde. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra el Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Señor consejero, buenos días. Saludar, como el resto de mis antecesores, a los alumnos de cuarto de Derecho de la Universidad de La Laguna. Y bueno, la verdad que es interesante que vean que estén presentes en un debate parlamentario, aunque este tema, la verdad que no es de los más enriquecedores desde mi punto de vista. Yo coincido con la portavoz del Grupo Mixto que esto no es un problema de partidos, es un problema de personas. Lo que, independientemente del exalcalde, de la actuación del exalcalde de Firgas, que sinceramente, me da que se le fue la cabeza, porque es que sinceramente no consigo entender cómo una persona con el grado de conocimiento que tiene por lo menos la ciudadanía en Gran Canaria de quién es el alcalde o quién era el alcalde de Firgas y de su cara que piense que va a pasar desapercibido por todo el mundo, no ya solo por los que identifican en la entrada, sino por el resto del mundo, tal como ha pasado, o sea, nada de distinto. Con lo cual, de verdad, solo se me ocurre pensar que se le fue la cabeza. No creo que creyera en algún momento que iba a pasar este tema sin pena ni gloria. Pero bueno, dicho esto, yo lo que sí entiendo que en el tema de la identificación, vamos a ver, la fotografía, vale, yo digo lo que en los medios viene por si, bueno, puede ser que la fotografía del hijo del señor Baez sea del día anterior porque se sacó el carnet anterior y la de él fuera de hace 10 años, no lo sé. Pero hay un hecho evidente, o sea, es que lo único que coincidía en el nombre y el apellido, independientemente de la fecha de nacimiento, de que estuviera en vigor o no el carnet de identidad, es el único que coincidía era el primer apellido. O sea, porque es que ni siquiera es que el hijo se llamara Manuel Báez. O sea, es un tema que da que pensar y que, independientemente que obviamente asumamos la presunción de inocencia, hombre, da mucho que pensar sobre los que están identificando. Yo, ha dicho que el secretario del tribunal ha asumido la total responsabilidad sobre la materia. Yo, me parece bien, o sea, está muy bien, la ha asumido. Pero, ¿y? Porque se le aparta o ha puesto a disposición su cargo como secretario, pero es que es un señor que es un funcionario público, o sea, es alguien que en principio se le tiene una categoría de fedatario público que no lo tiene el resto de la humanidad. Entonces, una persona que a mí lo del error involuntario me cuesta creerlo, sinceramente, o sea, porque insisto, si se hubieran llamado de la misma manera, a lo mejor pienso que, bueno, pues en un montón de personas, en un tiempo limitado, me imagino con la presión que habría en el momento, lo puedo entender, pero es que no se llamaban ni siquiera igual, y el alcalde de Firga, es que si eso ha pasado con un señor con el nivel de conocimiento que hay en Gran Canaria de alcalde de Firga, te planteas en aquel momento o de ahí para detrás, ¿cuántas veces ha podido pasar con personas anónimas? O sea, eso es lo que más me preocupa. Sé que pusieron más énfasis en intentar evitar que se copiara la gente con el tema de los pinganillos, los medios tecnológicos. Sé que el énfasis estuvo más puesto en la seguridad o en esa que allí no hubiera problemas, pero es que si da lo mismo, o sea, si puede entrar el que sea, porque es que, vamos, es que me suena a mí que en la Universidad de Las Palmas entrara a la carrera de física como entró, es como si hubiera estado usted, señor consejero, de verdad, no era cualquiera. Entonces, eso es lo único que me preocupa y sí creo que hay que tomar medidas importantes y serias al respecto. Yo a la consejería no entiendo que tenga ninguna culpa en este tema. Los errores, o se arreglan los errores cuando se detectan, pero lo de un error involuntario sí que me cuesta creerlo y que sí que entiendo que la persona que ha asumido esa responsabilidad, creo que como funcionario también debe tener algún tipo, vamos, que no debería poder seguir ejerciendo su labor sin más trámite, al margen de ya no pertenecer al tribunal calificador. Y con el tema de la lista de reserva, efectivamente no es, o sea, es algo que viene siendo habitual, pero también creo que habría que repensarlo, no ya porque sea alguien que no apruebe un examen, es que los exámenes son eliminatorios. Entonces yo puedo entender que llegado al tercer examen y bueno, te quedes con un 4,9 o con un 4,5, me da lo mismo, hayas pasado las pruebas eliminatorias, pues te quedes en la lista de reserva, que como usted bien dice, entrará alguna vez o no. Pero que es que con eso, con escribir tu nombre en la primera ya, porque yo es que entiendo que la segunda y el tercero no te puedes presentar porque el primero no los ha aprobado. Sí, eso yo entiendo que es imponernos, porque cuidado, también ahora no cargamos toda la metralla contra el tema y nos ponemos de la laxitud, en teoría, que hay en este momento al otro extremo. Y creo que tampoco eso es justo, porque hay un montón de gente que ha cumplido con todos los requisitos, ha estudiado, se ha examinado, y tampoco es cuestión que ahora se piense que todo el mundo va a engañar, pero sí hay que poner mecanismos de resguardo.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a los alumnos de Cuarto de Derecho a esta comisión. Yo con el tema en concreto querría plantear dos cuestiones. Una primera es la suplantación de identidad, que como todos sabemos es un delito y por tanto esto estará en la Fiscalía para el señor Báez padre y para el señor Báez hijo, porque en este caso tenemos una situación que afecta a dos personas en las que, bueno, la Fiscalía y al final los tribunales tendrán que aclarar la responsabilidad de cada uno de ellos. Evidentemente este, que es un hecho en el que no voy a entrar, ni voy a entrar en valoración jurídica, sí hay que hacer una valoración política, y yo creo que sí es importante hacer una valoración política, porque es verdad que las personas son las que cometen los hechos, no son entes abstractos, no es una nebulosa, son las personas. Pero las personas pertenecen a organizaciones y las personas también representan instituciones. Y yo creo que el daño que se hace a las instituciones, el daño que se le hace a las personas que honorablemente sirven a la ciudadanía en política, es grave cuando sucede un hecho de estas características, ¿no? Cuando un representante político, y estamos hablando de un alcalde electo que representa todo un municipio de la isla de Gran Canaria, que es medianamente conocido, porque evidentemente no será mejor totalmente conocido, pero sí hay muchas personas que lo conocen, le pasa por la cabeza y haga, porque yo también creo la presunción de inocencia, pero estos son hechos probados porque él mismo ha declarado que lo hizo. O sea, con lo cual ya aquí yo creo que no es que haya que demostrar nada, es un hecho probado porque él mismo ha dicho que lo realizó. De hecho, incluso en la prensa, él presentó a un exsecretario de la organización de su partido en Gran Canaria y además comentando incluso que le había salido bien el examen. Es decir, es que, y él mismo lo presenta como testigo y este testigo es el que dice que comentaron, que se presentó al examen, que le comentó que le salió bien, en fin, algo que es un poco esperpéntico y que desde luego a nosotros nos duele, y no solo a nosotros, sino que tenemos que pensar las consecuencias de la ciudadanía con respecto a los políticos, a todos nosotros los que estamos aquí sentados y todo el resto de políticos que están en instituciones trabajando en la defensa y en el derecho de la ciudadanía de Canarias, ¿no? Dicho esto, es verdad que me preocupa más el hecho de que pudiera suceder. Y ahora entramos en la segunda parte, que es la parte administrativa, que es su responsabilidad como consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. La Dirección de la Función Pública es la que hace los procesos selectivos del ámbito de la Administración General, como es el caso de los cuerpos de administradores generales. El grupo ASU1 es el máximo cuerpo de funcionarios de la Administración Pública, el que ocupa los puestos de jefaturas de servicio y jefaturas de área, etcétera. Es decir, son los altos funcionarios de la comunidad autónoma los que velan como el resto de funcionarios, por la garantía en los servicios públicos a toda la ciudadanía. Para nosotros la defensa de los servicios públicos es esencial y los funcionarios son esenciales en este mecanismo. Y el hecho de que se ponga en tela de juicio que en una convocatoria de proceso selectivo, como es una oposición, puedan suceder estas cosas, y que si esta persona no fuera mediática y fuera reconocida, que ahora entramos un poco en el hecho de cómo sucedió, porque a mí no me queda muy claro, fuera descubierta, para entendernos, que no sucederá de gente que no es conocida y que, por tanto, nadie puede identificarla, como no, como que no es la persona en la que está en esa lista, ¿no? Esto, también ante la ciudadanía, pues al final es también tremendamente alarmante, en el sentido de que, bueno, que sucede con quienes pueden acceder o cómo se accede a la función pública. Yo creo que, y quiero yo quiero pensar que esto es algo aislado, ha sucedido, pero evidentemente nos tiene que ayudar a poner más mecanismos de control para que esto nunca vuelva a suceder, y en esto ni cualquier otro de los casos. Hay cosas que me sorprenden de lo que se ha dicho aquí, y es, por ejemplo, usted decía, hay un error en la identidad. Yo no sé si el error es un error, usted se refiere a un error personal, de esos asistentes que son vocales, al final los asistentes que ayudan cuando se presentan muchas personas a una posición. Yo quiero recordar que no tenemos oferta de empleo público desde el 2007, por tanto, en el 2017, después de 10 años, evidentemente sin que haya procesos selectivos, concurren muchas personas a las oposiciones, por tanto hay una gran demanda de personas y los controles tienen que ser mayores. No sé si el carnet que presentó esta persona era el de su hijo, si es que falsificó el carnet de identidad, no sé si eso está aprobado o no se sabe, o no, tendremos que esperar a que la Fiscalía diga cómo es el tema, porque evidentemente en función de eso veremos los controles, si es verdad es un error porque quien tenía que identificar no lo hizo correctamente, o es que esta persona utilizó métodos que difícilmente para el que estaba haciendo el control pudiera detectar que no era la persona del examen, porque podía haber falsificado la foto en el carnet de su hijo. En fin, no vamos a entrar en esos detalles, pero eso sí es importante para saber dónde están los errores y para ver cómo se corrigen y cómo se dirimen. Y antes de que termine, como me queda muy poco tiempo, nada más apuntar también con el tema que esto crea un debate, en el sentido de que después de 10 años sin oferta de empleo público, tenemos los sectores prioritarios, la orden, antes del 2002 no había orden de listas de reserva, se convocaba siempre a los interinos cuando había que suplir plaza. Esta orden en principio cuando salió solamente era para aquellos que superaban las pruebas, primero los aprobados que no tenían plaza, después los que aprobaban alguna de las partes de ese proceso, y por último los que no aprobaban nada porque no teníamos lista y no se convocaban. Con lo cual este es un debate que hay que volver a hacer con las centrales sindicales y buscar la mejor manera para que efectivamente ahora que tenemos la estabilidad del personal interino no suceda un debate en el que hay gente que sí ha hecho exámenes, otros que no, y que tengan méritos en la fase de concurso-oposición. Muchas gracias.
Gracias, doña Conchi. Por el Grupo Nacionalista Canario, en el Socorro Beato.
Gracias, señora presidenta, señoría, señor consejero. Desde el Grupo Nacionalista también saludar y dar la bienvenida a los estudiantes de Derecho, y esperamos que esta sesión, aunque extraña y con un tema poco gratificante, les sea productiva para sus enseñanzas. Yo quisiera recordar que el consejero también solicitó una comparecencia a petición propia, es decir, el gobierno ha querido venir a este Parlamento, estamos en la comisión, pero el consejero pidió comparecencia al Pleno sobre este asunto. Un asunto grave, un asunto bochornoso, un asunto que nos produce vergüenza, vergüenza ajena. Nosotros no sabemos tampoco qué pudo pasar por la cabeza de este señor. Pero sí quisiera destacar, sin que compartamos, por supuesto, esta actuación que ha asumido la responsabilidad política, y eso es destacable porque no otros asumen la responsabilidad política con la rapidez que él renunció a la alcaldía. Por lo tanto, eso sí quería destacarlo. Esto es un asunto, y comparto la opinión del Grupo Mixto y la de Nueva Canarias, es un asunto personal e individual de esta persona, que su partido no comparte, que su partido no conoce, que su partido no participe, y por lo tanto es un asunto individual, que no se debe mezclar con una formación política. Y el señor Matos ha sido hoy un poquito más prudente en su intervención en el Pleno. Fue, no quisiera decir una calificación gruesa a su intervención para no, digamos, ponerme a su altura, pero ha vuelto a deslizar la palabra trama hoy, ¿no? Y yo quisiera recordarle que, mire, dice usted, si alguien le dijo al alcalde que se presentara para una lista de reserva, usted demuestra poco interés en este asunto. ningún interés en este asunto, porque si usted se hubiera mirado las bases generales que se publicaron en diciembre del 2016 o la convocatoria pública que se publicó en el boletín oficial en junio del 17, sabría que ya ahí cualquier ciudadano, cualquier aspirante, cualquier persona puede saber que por el hecho de presentarse a la oposición, aunque no resulte seleccionado, puede pasar a una lista de reserva. Y usted no conoce ni siquiera esas bases y se pregunta si alguien se lo dijo porque hay una trama. Por lo tanto, no me parece serio la utilización de estos asuntos así, porque son asuntos delicados. Mire, aquí ha habido un error en la identificación de carácter técnico, porque también quisiera recordar que en el boletín de julio del pasado año se publica el Tribunal Calificador. Y el Tribunal Calificador está compuesto por magistrados, por catedráticos de universidad, por funcionarios públicos de distintas administraciones. Es un tribunal estrictamente técnico, no político. No lo maneja la Dirección General de Función Pública ni la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad. Es un tribunal técnico, cualificado. Por lo tanto, aquí hay un error de un funcionario público que ha asumido su responsabilidad y no se puede poner en duda un proceso. Mire, esto es un caso excepcional, aislado, grave, pero puntual. No puede empañar el funcionamiento de la administración pública. Y vemos muy bien que se hayan tomado las medidas que se han tomado. Se han investigado los hechos, se han recabado informes, se han remitido al Ministerio Fiscal y se está trabajando en la revisión de los protocolos y en la mejora del funcionamiento de la oposición y para perfeccionar el sistema de identificación. Nosotros vemos bien que se tomen estas medidas, entendemos que el Gobierno ha sido diligente cuando ha podido conocer este asunto y confiamos en que estas medidas en el futuro puedan dar buenos resultados y ahora el asunto está en manos del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, que será el que determine qué fue lo que ocurrió, cómo lo hizo. Por lo tanto, nosotros estamos a la espera de que eso suceda, pero queremos dejar claro que esto es un caso excepcional que no debe empañar el funcionamiento de la Administración. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Sí, señora presidenta. Gracias. Voy a hacer uso de este segundo turno. Yo le pediría a doña Socorro Beato un poco más de respeto, pero no hacia el Grupo Parlamentario Socialista. A mí, realmente, las afirmaciones que usted haga, bueno, pues las escucho y alguna vez está usted más acertada y otras menos. Pero bueno, realmente, créame que al Grupo Parlamentario Socialista no le afectan demasiado sus afirmaciones. Yo diría respeto con los ciudadanos, básicamente. Le ha faltado a usted dedicarle un poquito menos de tiempo al Grupo Parlamentario Socialista y restarle algo de ese tiempo para pedirle disculpas a los ciudadanos de Canarias. No hubiera estado nada mal que usted, como portavoz hoy de Coalición Canaria, en esta comisión, pida usted disculpas en nombre de su partido. Ya lo ha hecho el consejero, pero eso es el Gobierno. Usted, que es la portavoz de Coalición Canaria en esta comisión, no hubiera estado mal pedir disculpas a todos los ciudadanos que se han sentido ofendidos por esa actuación de un alcalde que, como siguen ustedes, que son muy hábiles, dentro de un mes va a parecer que el alcalde era del Partido Popular o del PSOE o de, qué sé yo, de Nueva Canarias o Independiente, o un marciano que aterrizó en un platillo volante que no tiene nada que ver con Coalición Canaria, porque son ustedes muy hábiles en zafarse de sus propias responsabilidades, pero de estas no van a escapar. No era un alcalde ni del PSOE, ni de Nueva Canarias, ni de coalición, de cualquier otro partido, era un alcalde de Coalición Canaria, que ha demostrado tener un desprecio por la legalidad espeluznante, porque no era un ciudadano corriente, que ya es grave, es un alcalde. Y a mí me pongo en la piel de un ciudadano normal que se esté tomando un cortado en una cafetería o hablando con unos amigos y compruebe que un alcalde tiene tal desprecio a la legalidad como para suplantar la identidad de su hijo y adulterar un proceso de selección, créame y entienda que haya ciudadanos que se pregunten qué no habrá hecho como responsable máximo de una administración pública. cuando alguien demuestra un desprecio tan alucinante, espeluznante por la legalidad. Y usted tiene que permitirle a los ciudadanos que se hagan esa pregunta. Y le digo, le faltó un poquito de tiempo para pedirle disculpas a los ciudadanos de Canarias y a todos esos cientos de familias, de opositores que duramente se han tenido que preparar un examen y que hoy no saben qué va a pasar con su prueba. Una pena que usted no haya hecho ese reconocimiento. Decir aquí que el Grupo Volante Serio no tiene ningún interés en este asunto es una falta de respeto, no a nosotros, se lo voy a repetir, a los ciudadanos, a los ciudadanos. ¿Qué hubiera pasado si este alcalde no hubiera sido de Coalición Canaria? Y el gobierno fuera otro. ¿Qué miles de millones de explicaciones hubieran tenido que dar otros partidos? Pero ustedes se zafan aquí con una facilidad terrorífica de un asunto que tiene que ver estrictamente con ustedes. No tiren los balones fuera. Y atienda usted cuando intervinimos los demás. Yo no hablé de trama en un sentido que haya una cuestión organizada. Le dije que era una trama cinematográfica, pero usted no escuchó porque estaría repasando los apuntes. Tenga usted un poco más de respeto también cuando intervienen los demás y haga alusiones a lo que decimos, porque se acaba usted de columpiar. Mire, esto es un asunto gravísimo, pero no porque un alcalde una buena mañana se levantase y dice, pues mire, voy a suplantar la identidad de mi hijo, porque, bueno, en fin, unos dicen que tiene, en fin, han dicho que es una situación personal, que se le fue la cabeza. Bueno, pues yo esto, sinceramente, me parece rocambolesco. A mí lo que me parece es que esta actuación es tan grave que pone en duda los procesos de selección de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este, los pasados y los futuros, si no se resuelven. Y esto es gravísimo. No es solamente un hecho puntual, que es gravísimo. Oigan, y no mezclen ustedes las responsabilidades penales con las administrativas. Este señor ya ha reconocido los hechos. Y los ha reconocido a ver si le rebajan la pena en el tribunal. Ha reconocido que cometió un delito de suplantación de identidad. Y ahora la jurisdicción penal se verá qué condena le cae, si condenan a él y a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí también hay unas responsabilidades políticas y administrativas. Y a mí me gustaría saber si ya se ha abierto una investigación formal en la administración, que es lo mínimo que se despacha, para primero depurar responsabilidades administrativas. Y si no las hay, fantástico. Respeto al principio de presunción de inocencia. No habrá escuchado usted a ningún miembro del Grupo Parlamentario Socialista señalar a ningún funcionario público en esta cuestión. A ninguno. Hemos sido escrupulosos con el respeto al principio de presunción de inocencia de los funcionarios que se han visto involucrados en este asunto. Pero habrá que saber qué pasó de verdad, no venir aquí a contar una historia. ¿Qué pasó? Abra usted un expediente que está recogido en la legislación. Nombre un instructor. Tome declaraciones a los implicados y vea qué pasó. Y si al final no pasó nada punible desde el punto de vista administrativo, perfecto, se cierra el expediente y adiós. ¿Se ha hecho esto? ¿No? Ahora lo explicará el consejero. Pero las responsabilidades no son solo penales. Y hay responsabilidades políticas. Presunción de inocencia, ¿es un derecho fundamental? Claro que sí. También el del 103 de la Constitución Española, el acceso en igualdad de condiciones a la función pública. ¿O es que ese derecho constitucional no existe? Y se lo han saltado aquí, lo han triturado. Oye, que este señor que ha tenido la responsabilidad de hacer selecciones de personal en su propio ayuntamiento suplanta la identidad de su hijo en un examen. ¿Y qué? Pero este señor es el que tenía que garantizar los procesos de selección en su ayuntamiento. ¿Y esto a ustedes les parece normal? ¿Y la culpa es del Partido Socialista? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué desfachatez? ¿Pero cómo pueden decir esto y no ruborizarse? ¿Ni pedir disculpas? Pero hombre, ¿esto qué es? Mire, aquí no hay que debatir mucho. El alcalde ha reconocido los hechos. Vuelvo a insistir. Y hoy vienen ustedes aquí a colgarle la responsabilidad al secretario del tribunal. Está muy bien. Lo ha asumido y hay que felicitarle. En fin, ha dado un ejemplo de asunción de responsabilidad, entre comillas. Ha dicho, oye, me aparto, creo que es lo mejor, ¿no? Están aquí los estudiantes de Derecho. Es verdad, yo me licencié en el año 1996, hace ya unos años, en el siglo XX. El siglo pasado. Pero hay una cosa que no ha cambiado en el Derecho. La diferencia entre la culpa invigilando y la culpa ineligiendo. Lo habrán estudiado ustedes miles de veces. ¿Hay responsabilidad invigilando del secretario del tribunal? Sí. De acuerdo, está depurada. Pero hay una responsabilidad ineligiendo también del director general de la función pública. Y también ineligiendo porque eligió el tribunal. Invigilando y responsabilidad ineligiendo. Esto no se va a resolver con la responsabilidad del secretario. En cualquier país moderno, civilizado, en cualquier democracia con la que a nosotros nos gustaría compararnos, esto se resuelve con un cese y con la asunción de responsabilidades políticas. Y yo le pido hoy al consejero el cese del director general de la Función Pública del Gobierno de Canarias. Hay una responsabilidad obvia, política, por lo que ha ocurrido. Es extremadamente grave lo que ha sucedido. No solamente la suplantación, no nos quedemos en eso. Han puesto en solfa todo el proceso de selección de la Función Pública en Canarias con esto. Y eso supone asumir responsabilidades políticas. Le pido que cese al director general de la Función Pública del Gobierno de Canarias hoy. Se lo pido. Céselo. Porque este señor no solo ha cometido una negligencia política en este asunto, sino que además demostró no tener ni idea de lo que estaba ocurriendo. Porque fue capaz de declarar muchos días después de que esto ocurría que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. De que no tenía constancia de que hubiera sucedido nada en ese examen. Y tuvo que salir usted, señor consejero, después de que toda la información saltara a los medios de comunicación, para decir que efectivamente lo sabía y que había actuado. Lo hizo después de que se supiese el caso, de que se transmitiese el caso, de que el caso se conociera en los medios de comunicación. El director general de la Función Pública del Gobierno de Canarias no puede permanecer ni un segundo más en su cargo. Si quieren ustedes que a partir de este momento las pruebas de selección de personal del Gobierno de Canarias tengan cierta credibilidad, tomen las medidas que tengan que tomar para evitar en el futuro determinadas cuestiones. Garantías, el control de los carnets, inhibidores en las aulas para que no se usen pinganillos, todo lo que ustedes quieran, un escáner corporal en la puerta de la aula, las medidas tecnológicas que a ustedes se les ocurran. Pero todo eso no tendrá ningún valor si sigue al frente de la Dirección General de la Función Pública la misma persona. Ninguna. Le insisto, el Grupo Parlamentario Socialista le pide hoy que cese usted al Director General de la Función Pública. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Tiene la palabra el Grupo Popular, señor Jorge.
Gracias, señora presidenta. Señor Barragán, señor consejero, perdone que le diga con la rotundidad que se lo voy a decir ahora. No todo el expediente se solventa con un error en la identidad de la persona que accede al examen. Creo que con esas palabras demuestran el Gobierno de Canarias que quiere hacerse a un lado, que quiere dejar hacer y dejar pasar, que quiere dejar en manos de la Fiscalía todo un proceso de irregularidad en el que el Gobierno de Canarias tiene mucha responsabilidad. No solo es cuestión de la Fiscalía, no solo es cuestión de asumir el delito de suplantación de identidad del Código Penal, no solo es coger el expediente, quitarlo de su mesa y llevarlo a la mesa de la Fiscalía y de los tribunales de justicia. Creo que el Gobierno de Canarias tiene que actuar. No actuó cesando a quien tenía que cesar en el momento en que se descubrió este incidente. Esperó a que dimitiera. Creo que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Función Pública, tenía que haber asumido la responsabilidad de cesar en el momento del incidente a quien dejó pasar a este señor al examen. Es evidente que, bueno, por lo menos lo quiero pensar, que nadie del Gobierno de Canarias ni de los tribunales, del Tribunal de la oposición, sabía de la existencia de la voluntad de este señor, del alcalde, exalcalde de Firgas, de acudir al examen. Yo quiero creerlo así, lo creo así además. Pero es verdad que este señor, como alcalde de Firgas, lo dije en mi primera intervención, tiene un plus, una exigencia superior a cualquier ciudadano, porque conoce el funcionamiento de la administración pública y conoce que para acceder a un puesto de la administración pública, el mejor puesto de la administración pública, que es la oposición de funcionarios A1, que son los que van a dirigir la administración pública de Canarias, para eso se exigen igualdad, mérito y capacidad y evidentemente titulación para poder acceder, cosa que este señor tampoco tenía. Del incidente producido llama la atención, señor consejero, que hay dos personas recibiendo a los opositores. Dos personas que reciben el carnet de identidad del exalcalde de Firgas y ponen en conocimiento del secretario del tribunal que existe una discordancia importante entre lo que dice el carnet de identidad y la persona que accede o que pretende acceder al examen. Da la casualidad, según por lo que leemos, que una de ellas es de Firgas también, que es del municipio de Firgas. Y le comenta al secretario, no, es que el que está aquí es el alcalde de Firgas y no coincide con el carnet de identidad. Y a pesar de eso, se le deja pasar. A pesar de eso, se le deja pasar, señor consejero. Por tanto, ahí es donde se produce la inflexión de todo el proceso. ¿Cómo es posible que un señor que es funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias con una amplia experiencia en la administración pública le permita pasar a alguien que no coincide con el carnet de identidad? Pero es que lo agravamos más. Es que cuando se produce el acta, se redacta el acta, no se produce o no se hace mención de la incidencia existente al inicio de la prueba. Y resulta que el presidente del tribunal y este señor, que es el secretario, son los que acuden después a la fiscalía a denunciar el proceso. Por tanto, quiero poner ahí el sentido de que no me cabe en la cabeza cómo se le permitió pasar a este señor. ¿Cómo se le permitió? Y que la función pública no haya tomado cartas en el asunto. Por supuesto que el director general de la Función Pública no podía estar un minuto más en su puesto, señor consejero. ¿Cómo es posible que usted no lo haya cesado al director general de la Función Pública por esto? No le cuento nada si esto hubiera sido el Partido Popular. No le cuento nada si esto fuera el Partido Popular. Vamos, el fuego hubiera sido asombroso. Por tanto, creo de verdad que el director general no podría estar un minuto más en la responsabilidad del cargo que tiene en estos momentos. Es de una gravedad inmensa lo que se ha producido y, por tanto, creo, señor consejero, que puede continuar un minuto más. La sensación de impunidad es lo peor que puede pasar. La sensación que los opositores, los ciudadanos de Canarias tienen en relación a las oposiciones de la comunidad autónoma, bueno, pues no puede ser más dañino para un proceso de selección como que haya duda, como que haya inseguridad. ¿Cuántas personas como el exalcalde de Firgas pudieron pasar de la misma manera? Ya no lo sabemos, pero nos genera la duda. Son procesos que tienen que ser inmaculados, señor Barragán, señor consejero, inmaculados. Porque se están jugando muchos opositores un puesto de trabajo en la función pública después del esfuerzo, después de la dedicación de estudiar años y años una oposición. Y no puede quedar una sensación de impunidad y de cachondeo en todo el proceso. Por tanto, creo que de verdad, aparte de la fiscalía, dejémoslo. Eso tiene su recorrido y su camino. Hay un trámite administrativo que realizar. Un expediente administrativo de responsabilidad y de depuración de las responsabilidades oportunas en este proceso. Y de verdad, creo que mi grupo parlamentario considera que no se ha actuado con la diligencia y con la rapidez necesaria para que todo quede perfectamente clarificado.
Gracias, señor Jorge. Tiene la palabra el señor consejero.
Señora presidenta, en primer lugar agradezco a todos los grupos los que han hecho una aportación en positivo de intentar que las cosas puedan perfeccionarse desde el punto de vista de los exámenes en el sentido que no ocurran estas cosas. Antes dije que era infalible, lo es infalible también en la universidad, lo es infalible en cualquier sitio donde se hagan pruebas, siempre puede haber alguien que sea capaz de superar los controles que existen. También en las oposiciones puede ocurrir estas cosas. Nuestra voluntad, como me imagino que de la de todas sus señorías, es que intentemos perfeccionar todos los sistemas de control para que esto ocurra lo menos posible. Pero se nos ha acusado a la Administración de no haber actuado en tiempo y forma. Podríamos decir eso si nosotros hubiéramos estado quietos durante todo este tiempo, pero tan pronto se formaliza esa denuncia en una fórmula de escrito periodístico, automáticamente nos ponemos en marcha. ¿Por qué no coincido con el portavoz del Partido Socialista y con el portavoz del Partido Popular de que Función Pública tiene una gravedad importante en este asunto? Lo voy a intentar explicar. El tribunal se elige, ¿no?, con funcionarios en los que no hay unos antecedentes de que esos funcionarios estén actuando incorrectamente o que tengan en su expediente algo negativo para elegirlo. El procedimiento de control se hace con dos funcionarios en la puerta, uno que tiene el listado y otro que va haciendo la comprobación. Cuando a una de estas personas le ofrece alguna duda, hay un coordinador colaborador por detrás, o en este caso el secretario, que era el que estaba además en esta sala, de las múltiples salas donde se hacía el control. Una de las funcionarias, que efectivamente era de Firgas, no como lo cuenta usted, y en ese sentido aprovecho ya que la misma información que le di al señor Matos en la pregunta de ayer, todos los informes, a pesar de que estén en la Fiscalía, los van a tener ustedes, no solamente el informe emitido por el Tribunal Calificador, por el secretario, en este caso, todos los requerimientos que ha hecho precisamente la Dirección General de la Función Pública para averiguar y detectar qué es lo que ha pasado, sino también a los tres funcionarios implicados, el coordinador colaborador y las dos funcionarias que estaban en la puerta. Todo esto forma parte del expediente, ¿vale? Más el informe ampliado del propio secretario, que a la vista de lo que han declarado también estas funcionarias, pues ha puesto su cargo a disposición de tal, porque lo asume él, esa responsabilidad. Entonces, sí que hemos actuado, hemos intentado averiguar con un expediente de investigación abierto qué es lo que ha ocurrido. Y esta es la información que les transmito en el día de hoy. Si no es que estemos aquí y yo les esté diciendo, no sé a estas alturas qué es lo que ha sucedido. Todo lo contrario. Y quiero que tengan en cuenta esta información. Apuntar hacia arriba. ¿Por qué se apunta para arriba? Porque hemos conseguido que, por ejemplo, una figura relevante, y coincido con ustedes que no estamos ante una persona que se presenta a las oposiciones normal y corriente, que usurpa el procedimiento, sino una persona que se le exige, desde el punto de vista democrático, que tenga que velar precisamente por esas condiciones de legalidad que él ha incumplido totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Políticamente nosotros hemos pedido disculpas y hemos actuado eliminando a esa persona del partido y haciéndolo cesar de su condición de concejal y alcalde de Firga, que no tiene nada que ver con el procedimiento, pero por la limpieza de la imagen. Se ha actuado esa semana, eso fue el miércoles, si lo recuerda bien, y el viernes estaba presentado ese escrito ante la consejería. El mismo viernes se entrega ese escrito al tribunal calificador, al que ya se le había pedido con anterioridad que emitieran un informe sobre lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque el único documento que teníamos nosotros a nuestra disposición en aquel momento era el acta de la convocatoria. En el acta había una serie de incidencias también sobre identificación de identidad, pero no estaba ese. Es decir, también tendrán ustedes acceso al acta de las incidencias que ocurrieron. Y si no estaba, que era la única forma de enterarse la comunidad autónoma en un momento preliminar, ¿cómo voy yo a actuar? ¿Por qué voy a actuar? ¿Por qué voy a cesar a quién si no conozco los datos? Es decir, usted me está diciendo, tenía que haber cesado al secretario del tribunal inmediatamente, sin haber hecho el expediente investigador, sin haber conocido las pruebas. Ahora puedo actuar, ahora que tengo un nivel de información adecuado para actuar. Entonces, lo que quiero que entiendan es que, hombre, no me pida usted que yo también cometiera un error. Y es decir, bueno, en principio, con denuncia en el periódico, yo aparto a este señor inmediatamente. No quiero conocer los hechos. No pregunto qué es lo que ha sucedido. No pido informe a ninguno de los funcionarios que estaba allí. Actúo. Y esto es lo que ha hecho la Dirección General de la Función Pública. Por eso pienso que estamos siendo injustos con quien precisamente ha hecho un celo tremendo porque se averigüen las cosas en el ámbito administrativo. Y actuaremos de dos maneras. Actuaremos tomando responsabilidades en el ámbito del tribunal y también en el ámbito de mandar esto a la Fiscalía, que sigue, como ustedes han reiterado, el curso por otra vía, por la vía jurisdiccional. Entonces, dejemos las cosas ahora mismo en este plano en que estamos averiguando, estamos haciendo las cosas, creo yo, que correctamente para poder actuar. Ustedes me dicen, no, es que tiene una grave responsabilidad el director general de la función pública. Es decir, ahora tenemos, ese día había no sé cuántos personas convocadas en exámenes, más de 20 y pico funcionarios actuando como funcionarios colaboradores, la gente del tribunal repartido entre Gran Canaria y Tenerife intentando hacer la convocatoria a la misma hora. Y hemos detectado un problema grave por la persona que lo hace. Y entonces ahora resulta que porque hay un problema en uno de los tribunales calificadores, la responsabilidad es del director general de la función pública. ¿Cuál es la razón para darle esa marcha arriba? Seamos justos. Oye, no se puede actuar así. Es decir, pienso que no se puede actuar así. Aquí no hay una responsabilidad política en la Dirección General de la Función Pública. Si hubiera que asumir alguna responsabilidad política porque nos hemos equivocado o en el procedimiento o en el protocolo, en las personas elegidas, pues lo haríamos. Pero es que no es así. Las personas que forman parte del tribunal hasta el día de hoy tienen sus expedientes como funcionarios intachables. ¿Cuál es la razón para dudar desde el personal colaborador a estas personas que forman parte del tribunal calificador? ¿Cuál era? Porque si ustedes me dicen, oye, que tiene unos antecedentes, usted se ha equivocado. Personas que tienen 60 y pico años, que van a terminar ahora mismo su carrera en la función en la administración pública. Y usted me dice ahora, dice, bueno, como esto se ha acabado, no da de más, vamos a seguir tirando y ahora hacemos esta responsabilidad. ¿No creen ustedes que si estamos tan interesados todos, y lo estamos, porque el procedimiento sea limpio, toda la duda razonable, y si ocurrió esto, podría haber ocurrido con otras personas? Vamos a ver, y yo pregunto, es decir, ¿alguien de ustedes me puede dar una solución que podamos trasladar al Boletín Oficial de Canarias que me diga, con esta solución, ¿no? En plan, también riéndose, como hacía el señor Mato, un escáner de cuerpo, ¿no? Con una prueba de ADN, ¿no? Conseguimos que nadie es infalible y nadie falle y todo es perfecto. Bueno, pues si lo hay, si existe, si tenemos otras comunidades autónomas, el Estado que esté aplicando algo mejor, más perfeccionado para el control, lo ponemos en marcha. Fue lo que fue la sugerencia que le pedimos al Tribunal Calificador y la propia preocupación desde la Dirección General de Función Pública de que ocurran los menos casos posibles. O que, si es posible, como ha apuntado algunas de sus señorías, que no pase. Porque si pasa y nos volvemos a enterar, la culpa es del director general de Función Pública, no de la persona que intenta cometer el delito, sino del director de la Función Pública, del viceconsejero y mía, y del presidente del Gobierno, y de alguien más. Hombre, yo creo que si hacemos un debate tranquilo, sosegado, de que hemos tenido un problema, se ha detectado y lo intentamos resolver, es lo importante para las personas que se presentan. Y no está en riesgo, no están en riesgo las oposiciones. Me parece que hay que darle esa tranquilidad a todas las personas que se han presentado. El sistema de presentarse a la prueba, sellar ese documento, estar bajo llave, bajo la responsabilidad del presidente del tribunal calificador, que ahora se tienen que abrir, que ahora los tienen que leer. Fíjate, desde el punto de vista de lo que era el examen ese, fíjate lo que hubiera pasado, que ese examen habría que leerlo y volver a leerlo. ¿Quién lo iba a leer? ¿Él? ¿El hijo? Bueno, pues ya veremos qué es lo que hubiera ocurrido, o mejor dicho, qué es lo que averigua en este caso la Fiscalía. Lo que quiero decir es que en este caso, una vez detectado, una vez confirmado que efectivamente así era, se ha actuado desde el minuto uno por parte de la Dirección General de la Función Pública para resolver el problema. Se han pedido y se han requerido todos los documentos para poder tomar decisiones. Y hemos llegado aquí a este justo momento que con lo que han dicho las dos personas que estaban en la puerta, en este caso el colaborador coordinador de este tipo de funcionarios y lo que ha manifestado el secretario, se reconoce que efectivamente eso sucedió y que fue un fallo y que se ha admitido ese error, ¿no? Todo lo que estamos especulando sobre la persona, si había connivencia o no había connivencia, yo creo que afortunadamente la Fiscalía tiene abiertas unas diligencias y espero que se pueda averiguar. Sé que van a llamarlos a todos o que van a llamar incluso a las dos personas y por lo tanto tendrán más juicios de valor para hacer una apreciación en este sentido. Por lo tanto, puede que sigamos informando, en el sentido de qué es lo que puede ir dilucidándose. Mi intención es que también informe de si hay algunas medidas complementarias para el resto de las pruebas, poder compartirlos con ustedes, en el sentido de que podamos mejorar no solamente las futuras, sino las que están en curso, me refiero a las oposiciones que están en curso, y mejoremos ese sentido, en ese sentido para lo que realmente ustedes han mostrado una gran preocupación, que es que todos los que se presentan a unas oposiciones tengan la mayor garantía de que lo están haciendo correctamente y de que las posibilidades que hay que se puedan vulnerar esas pruebas y que puedan verse perjudicados no exista o exista lo menos posible, o que los controles posteriores efectivamente funcionen. Nada más y muchas gracias, señoría.
Gracias, señor consejero. Pues terminado este primer punto del orden del día, pasamos al siguiente, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Podemos sobre programación cultural continuada y de calidad para la televisión canaria. Antes de eso, despedimos al consejero, a no ser que quiera quedarse y acompañarnos. Bueno, seguimos con el siguiente punto. A ver, por favor, señorías, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Como decía antes, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Podemos. No hay enmiendas a esta proposición, por tanto, tiene la palabra el grupo proponente.
Muchas gracias, señora presidenta. Como saben, nuestro grupo parlamentario ha estado trabajando en este Parlamento para colocar la cultura en la centralidad del debate político. Entendemos que es un elemento irrenunciable para la cohesión social y territorial de nuestro archipiélago. En pleno siglo XXI no podemos obviar que la mejor forma de difusión y divulgación, más aún en un territorio como son Canarias, que son islas, gira en torno a lo audiovisual. Por tanto, la televisión canaria es el medio público, la mejor herramienta que tenemos en Canarias para fomentar nuestra cohesión social y potenciar nuestra identidad como un elemento vertebrador. Sí nos gustaría aprovechar para reconocer el trabajo cultural que se hace desde la radio autonómica, que sí tiene una programación bastante interesante sobre divulgación cultural, algo que nos debe enorgullecer, a pesar de que ha sido la gran olvidada para el señor Negrín. No podemos decir lo mismo de la televisión autonómica, su programación cultural, y esta PNL la presentamos en 2015, pero nada ha cambiado en 3 años. Es inexistente, tan inexistente como la corrupción para el señor Clavijo. Nos resulta incomprensible que, teniendo la herramienta y los medios necesarios, la televisión pública de Canarias no tenga una programación cultural específica y su máxima aspiración sea competir con contenidos de otras televisiones generalistas y privadas como Antena 3, Telecinco, etcétera. La televisión canaria es un servicio público. Por tanto, debe cumplir con la propia Ley de Radio y Televisión Canaria, aprobada en este Parlamento en 2014, y que obliga a potenciar nuestra identidad y nuestra cultura. Directamente la ley se defensa de la identidad, valores e intereses del pueblo canario, así como la promoción de la convivencia y la solidaridad. Creemos que es el momento de hacer los cambios necesarios en Radio Televisión Canaria para situarla donde se merece, a la altura de su gente y de sus valores. Pero mientras intentamos que el Partido Socialista vuelva a tender la mano al consenso y no pactar repartos por intereses partidistas con Coalición Canaria, creemos que con esta PNL encontraremos el apoyo de todos los grupos para instar al Gobierno de Canarias a coordinar, aprovechando el trabajo que se hace, a pesar de los pocos recursos en materia cultural que se presupuestan, y coordinar con la Televisión Canaria algunos contenidos culturales en aras de divulgar nuestra cultura a través del sector audiovisual. Y la Televisión Canaria debe ser ese motor principal. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. A continuación le voy a dar la palabra a los grupos no proponentes para que fijen posición. Grupo mixto.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señoría. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que la Radio Televisión Canaria debe tener una programación cultural de calidad y, por supuesto, nos parece una buena idea que el ente público tenga dentro de su consejo de administración una figura o función que le recuerde que deben seguir apostando por los contenidos culturales. Por lo que creemos que esta propuesta podría ser muy positiva y conseguirá darle pues un plus de calidad y de refuerzo a la utilidad social que tiene y que debe de tener la Radio Televisión Canaria para la gente de nuestro archipiélago. Además, lo más que nos gusta de su proposición no de ley es que pide que sea dentro del propio Consejo Rector, por lo que entendemos que uno de sus miembros cogería esta función específica y no se crearía ningún otro cargo ni se limitaría a las funciones de gestión de este órgano de decisión colectivo. Pero falta dar impulso para que se renueve el Consejo Rector con nuevos miembros para que vuelva a ser operativo. Ahora esperamos que los demás grupos que se han opuesto al cambio vuelvan a ser proactivos para sacar adelante, entre todos, la Radio Televisión Canaria adelante y que no haya problemas en futuras votaciones, porque no podemos postergar esta renovación una vez más. Debemos salir de los enroscamientos políticos. Apenas quedan unos meses para que termine el mandato de los antiguos consejeros y si no ayudamos a la renovación y nos ponemos a hacer nuestra tarea de control parlamentaria de manera constructiva y de manera propositiva, estaremos fallando a la sociedad. Por eso agradecemos al Grupo Podemos que, a pesar de su oposición frontal a la gestión del ente público, formulen una propuesta que eleve el contenido cultural en nuestra radio televisión pública. Dicho esto, también debemos reconocer que crear este departamento, de cierta forma, supone contribuir a regular sus funciones y contenidos en alguna norma, y en este sentido pensamos que la mejor forma es incorporarlo al reglamento interno de Radio Televisión Canaria. Ya que el señor Negrín nos pidió por activa y por pasiva que le ayudáramos a confeccionar este reglamento después del varapalo que el último proyecto sufrió con el dictamen negativo del Consejo Consultivo. Creemos que es hora de coger ese testigo y ponernos a trabajar en la Comisión de Radiotelevisión Canaria. Podríamos hacer una ponencia al respecto y trabajar todos juntos con el Consejo Rector, con el documento base que se tenía y reformar las cosas que deban cambiarse. Y está claro que otro documento que debemos sacar adelante es el mandato marco. Hemos trabajado mucho en ese documento para quedarnos parados delante de la línea de meta y esperar a que siga pasando el tiempo. Así que una vez más, dar nuestro apoyo a esta PNL, pero decirles que para que tenga un recorrido y que realmente llegue a algo, debemos darle un marco adecuado al ente público. Y para eso también estamos nosotros. No podemos decir que el ente es autónomo en sus decisiones y luego decir que este Parlamento hace las funciones de control de Radio Televisión Canaria. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza, Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Señora Monzón, yo sinceramente cuando vi la proposición de ley que vamos a apoyar, pero bueno, lo entendí la proposición en el momento que vi la fecha en la que se había presentado. Entiendo que en el año 2015, con respecto al ente público de Radio Televisión, el Grupo Podemos y el señor Juan Márquez, que fue quien la presentó, pues todavía fueran optimistas o no conociera, y me incluyo, la situación real que hay en el ente. Entonces, yo sinceramente me gustaría que esto pudiera pasar, pero creo que habrá que aplazarlo pues por un tiempo importante, pues visto que el señor Negrín se gobierna solo, que ya no, o sea, no, ni consejo asesor, ni consejo de informativo, ni reglamento, y vamos, y que el señor Negrín nos pida por activa y por pasiva que le ayudemos a hacer el reglamento, ¿por qué no pidió que se le ayude a hacer otras tantas cosas que presuntamente también son ilegales? O sea, no me vale. Yo sinceramente creo que la televisión pasa porque el señor Santiago Negrín deje de ser presidente, y creo que a partir de ahí podría empezar a caminar esta situación. Los que ya están contenidas en la ley, los que se tendría que haber hecho en los primeros 6 meses de su toma de posesión, y después todos aquellos que son interesantes, son necesarios, porque no hay que olvidar en cualquiera de los casos que la cultura, la pasada y la presente, es la catalizadora de nuestra realidad, de nuestros sentimientos y de además también de nuestras ideas. Eso es fundamental, pero prioritario es poder hacer un revulsivo para que la televisión, el ente público de radio y televisión, pueda caminar. Gracias.
Gracias, señora González. Grupo Popular.
Muy brevemente, señora presidenta, vamos a ver. Lo hemos manifestado ya en alguna otra ocasión. Yo creo que alguna PNL en el mismo sentido fue tratada el año pasado en esta comisión también, o en la comisión de Radio Televisión Canaria, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Si hay algo que le da sentido a una televisión pública, que desde mi punto de vista poquitas cosas, pero en cualquier caso, si hay algo que le da sentido, es la necesidad de explicar, de enseñar, de mostrar a todos en fin, la diversidad cultural, etnográfica, histórica, darle un contenido eminentemente cultural a una televisión, ¿no? Para hacer programas de folclore, de fiestas, de risas o de, en fin, o de cualquier otro tipo que estamos acostumbrados a verlo en otras cadenas, bueno, pues efectivamente son esas cadenas las que lo tienen que hacer y no la Televisión Canaria. Lamentablemente, Televisión Canaria pues, lleva la deriva de hacerse, en fin, con programas o con programación de dudoso gusto y de dudosa efectividad, ¿no? Yo creo, señora Monzón, proponente de esta PNL, a la que vamos a apoyar, evidentemente, nuestro gozo va a estar en un pozo, porque me temo que el director general de la Televisión Canaria está metido en otros avatares que en los propios de valorar y de hacer una televisión que efectivamente cumpla con los objetivos que la propia ley de Televisión Canaria tiene, ¿no? Que es ofrecer una visión de Canarias muy diferente a la que efectivamente se hace por parte de la televisión. Así que nosotros la apoyamos y esperemos que en algún momento tenga la posibilidad nuestro director general, este o quien le sustituya, de efectivamente cumplir con los objetivos que la Televisión Canaria tiene.
Gracias, señor Jorge. Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Señora Monzón, vamos a votar a favor de esta PNL, como no podría ser de otra manera. Pero, desde luego, no se confunda. El Partido Socialista trabaja defendiendo el interés general de la ciudadanía. Y probablemente en la renovación del Consejo Rector tendríamos la posibilidad y la oportunidad de trabajar bastante mejor en los contenidos, no solo culturales. Aquí hemos traído ya algunas iniciativas para mejorar esa programación en igualdad, en educación. Como digo, estamos absolutamente de acuerdo en que la televisión es uno de los mejores instrumentos, la mejor herramienta para llegar a toda la población en el ámbito cultural, en el ámbito educativo. Insistimos en que los instrumentos que se establecen o los procedimientos que se establecen para la renovación de un consejo rector o para cambiar ese consejo rector y cambiar la dirección de la televisión es la mejor manera de conseguir el objetivo, aportando además los grupos políticos estas iniciativas que lleven a tener una televisión, una radiotelevisión canaria con calidad, con contenidos culturales adecuados y además amplios, no limitados, como ya también se ha comentado muchas veces, o simplemente a retransmitir pues las procesiones o los actos más populares, por decirlo de alguna manera, que también son parte de nuestra cultura, pero queda muchísimo que no se trabaja y que no se divulga. Además, como digo, estamos convencidos de que en la educación a los jóvenes y a los niños nos queda muchísimo trabajo por hacer, y que es un ámbito al que se llega hasta dentro de las casas y es una oportunidad desaprovechada. Por tanto, apoyamos esta PNL y seguiremos trabajando en defensa de ese interés general.
Gracias, señora Rodríguez. Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Por la intervención de algunos de que me han antecedido la palabra, he tenido dudas en qué comisión estaba, si en la Televisión Canaria o en la de Gobernación, porque no hemos entrado muy en el fondo de la parte expositiva de la PNL, sino hemos estado hablando en general de la Televisión Canaria y bueno, lo que está sucediendo. Sin más, poco más puedo decir, en el sentido de que obviamente la apoyamos, no podía ser de otra manera, primero porque creemos que los programas contribuyen a una difusión y consolidación de la cultura, y que mejor que aprovechar los medios tanto de la radio como de la televisión para llevarlo a cabo. Obviamente, aunque tiene una PNL de muy buena intención, vamos a ver luego cómo se puede llegar a materializar pues, con toda la situación. Además, sé que la mesa la ha calificado para traerla aquí, pero tampoco entendía mucho si tendría que ir más bien por cultura o realmente estar dentro de la televisión, dentro de la Comisión de la Televisión Canaria. Sin más decir que bueno, que la vamos a apoyar y bueno, y a ver cómo va evolucionando.
Gracias, señora Machín. Pues vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguno. Y abstenciones tampoco, mayoría. Pues nada más, muchas gracias a todos y levantamos la sesión.